Bienvenidos a este encuentro con la actualidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Acontecimientos, testimonios, entrevistas, noticias conforman este tiempo que tenemos todos los viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 2 en COPE Cantabria. Esto es El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos con nosotros a Javier Almagro. Él es el presidente de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Íñigo.
Bueno, te tenemos aquí porque queremos que nos cuentes la última hora, si se puede decir así, de la peregrinación diocesana a Lourdes, que cumple la edición número 46 este año, que será entre el 28 de marzo y el 1 de abril próximo, es decir, en la primera semana de Pascua, pero previamente vosotros siempre hacéis una actividad muy bonita, que es la de la cuestación. ¿Cuándo va a ser esta cuestación? ¿En qué consiste y dónde se va a hacer?
Sí, pues ciertamente primero y desde casi nuestros orígenes, yo creo que casi desde el primer o segundo año de la peregrinación, llevamos a cabo una cuestación a la puerta de las iglesias. En este caso, este año, va a ser este fin de semana, el 20 y 21 de febrero, aunque puede haber algunas parroquias, sobre todo en la provincia o en la región, donde se haga otros días, porque bueno, pues el equipo que lo hace no siempre puede ir en este fin de semana a recorrerlas todas, ¿no? ¿Cuál es el fin de esa cuestación? Que se hace con permiso del señor obispo, nosotros nos ponemos en las puertas de los templos y con un saquito y un cartel, y el fin de ella es que hay muchas personas de los enfermos que no pueden sufragar la totalidad de la peregrinación. Algunos tienen pequeñas pensiones, pensiones mínimas, y su situación económica pues no les permite sufragar los gastos, ¿no? Entonces, esta cuestación sirve como ayuda hacia esas personas.
Vamos a ver, por tanto, voluntarias, damas y camilleros de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, que se harán presentes este fin de semana, como decimos, sábado y domingo, en numerosas parroquias de la diócesis, ¿no?
Así es, los voluntarios, nosotros, todos, bueno, todos, quisiéramos que muchos más, pero bueno, pues siempre hay inconvenientes, problemas y necesidades familiares de cada uno, pues estaremos allí a la puerta de la iglesia, no solo para recoger ese donativo que quien voluntariamente quiera puede darnos, sino también pues para informar sobre la próxima peregrinación, sobre nuestras actividades y también para si alguna persona se anima a ir de voluntario, que también hacen falta, ¿no?
Bueno, estupendo, pues ahí queda ese llamamiento. Estamos acostumbrados a escuchar las palabras damas y camilleros. Dentro de la Hospitalidad Diocesana, ¿qué misión tienen las damas y los camilleros?
Bueno, su misión es la misma, es decir, diferenciamos pues las damas, que son las mujeres, y los camilleros, que somos los hombres, ¿no? Pero su misión dentro de la hospitalidad es la misma, es acompañar a los enfermos y discapacitados, acompañar también a los peregrinos, lógicamente, atenderles, servirles, fundamentalmente, pues eso, a enfermos y discapacitados, ¿no? Algunos de ellos necesitan pues que se les haga el aseo, que se les acueste, que se les traiga, que se les lleve, etcétera. Esa es nuestra labor fundamental. Seríamos los voluntarios. En otras organizaciones, pues simplemente se utiliza el término de voluntarios, ¿no? Dentro de las hospitalidades, pues damas y camilleros.
Bueno, vamos a recordar que la 46 peregrinación diocesana al santuario de Nuestra Señora de Lourdes se va a celebrar, como es habitual, la primera semana de Pascua. Es decir, hablamos entre el 28 de marzo y el 1 de abril próximo. ¿Qué ofrece esta peregrinación? ¿Qué ofrece? Porque hemos escuchado muchos testimonios en los últimos años de jóvenes, y hablamos algunos de muy jóvenes, que han ido a la peregrinación, han venido transformados y ahora todos los años quieren seguir participando. ¿Es así, Javier?
Así es, así es. Generalmente, estos últimos años hemos tenido a lo mejor 30 y tantos jóvenes que han ido por primera vez a Lourdes cada año. Siempre hay más o menos ese número. Y yo creo que es una experiencia única para ellos, porque no es lo mismo ir a Lourdes en un viaje organizado turístico, por decirlo así, que ir en una peregrinación. Es una cosa distinta. E incluso una peregrinación de personas válidas, por decirlo así, que no es una expresión muy, muy apropiada, pero bueno, que en una peregrinación con enfermos y discapacitados. Lo que se vive es muy diferente. Y ciertamente que en la reunión que luego tenemos con todos estos jóvenes nuevos, su testimonio y su experiencia nos impacta a nosotros, porque en ellos ha surgido algo nuevo, algo distinto. Y muchos de ellos siguen repitiendo año tras año, ¿no? De ahí viene esa cantera que, de la cual, bueno, pues gracias a eso, porque todos vamos creciendo en edad, gracias a eso la hospitalidad se mantiene después de 46 años y esperemos que muchos más.
Acabamos de apuntar que esta es la peregrinación número 46, Javier, pero podemos decir que dentro de la tabla de las peregrinaciones españolas, la que se hace desde la diócesis de Santander tiene cierta antigüedad. ¿Cómo estamos al respecto?
Algunas mucho más antiguas, hay incluso alguna centenaria en España, alguna hay centenaria. Barcelona yo creo que es centenaria, Madrid lleva también muchísimos, muchísimos años, pero bueno, sí somos, hay hospitalidades jóvenes, hospitalidades que llevan 2, 3 años trabajando, o sea, que ya 56, pues son muchos, ¿no?
Bueno, hay muchas personas que van a esta peregrinación, ha habido años en que han sido pues 15 autobuses, yo no sé, este año es pronto para hablar, porque claro, estamos en periodo de inscripción, y por tanto, vamos a hablar de la inscripción, dónde se puede hacer, hasta cuándo, ¿nos puedes adelantar algo, Javier?
Sí, bueno, el año pasado fuimos 11 autobuses, ciertamente que la crisis también en estos dos últimos años se ha notado un poco, ya el año pasado volvimos a subir, a repuntar un poquitín. El plazo de inscripción es hasta el día 11 de marzo, o sea que todavía quedan unos cuantos días, casi un mes. El 11 de marzo termina el plazo. El lugar, nuestra oficina está en la calle Rua La Sal, número 7, segundo, y estamos allí todas las tardes de 6 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, pues es pasarse por allí, allí hay siempre algunos hospitalarios que informamos, que entregamos las fichas, que indicamos pues lo que es necesario y luego ya uno lo trae o se lo piensa, bueno, depende de cada caso, ¿no?
No sé si también tenéis algún teléfono que se pudiera utilizar de contacto.
Sí, el teléfono de la oficina, que es 942-21-28-69.
Vamos a repetir, por favor.
Sí, 942-21-28-69, en la calle Rua La Sal 7, segundo.
Muy bien, pues con estas formalidades ya sabemos dónde poder dirigirnos. Pero las personas que se apuntan a la peregrinación diocesana, ¿qué motivos suelen expresar para acudir a esta peregrinación? Porque vemos que hay una gran cantidad de personas de diferentes ámbitos, de múltiples profesiones, de situaciones, de edades. ¿Qué alegan las personas que quieren participar en una peregrinación como esta diocesana? Es decir, que no es solamente una excursión, sino que es una convivencia con un fondo claro de fe. ¿Qué expresan ellos?
Bueno, hay todo tipo de personas, como tú decías, ¿no? Hay gente joven, gente de mediana edad, gente mayor, gente que lleva muchos años yendo con nosotros y que está esperando este día. Y a mí siempre me llama mucho la atención, a veces llega en verano ya, a finales del verano, ya hay alguna persona, sobre todo algún enfermo o algo, que nos manda un correo, una nota, oye, recuerda que tienes que mandarme las fichas, pero todavía queda mucho tiempo y no hemos abierto la oficina, ¿no? Y luego quien va simplemente por ver, quien va porque un familiar le ha hablado y le ha dicho, hombre, pues ¿por qué no vives esta experiencia? El boca a boca es fundamental, ¿no? Porque yo creo que, yo siempre digo que Lourdes y la peregrinación no deja indiferente, ¿eh? O te atrae muchísimo y te absorbe, o te repele. Y repele en el sentido de que lo que ves a lo mejor te duele tanto que dices, esto no va con mi carácter o con mi modo de ser, ¿no? Pero nunca deja indiferente. Por eso, se vaya con el pensamiento que se vaya, yo creo que siempre se vuelve con un cambio de mentalidad. Ese es el gran milagro. Yo siempre le digo a los nuevos, sobre todo a los chavales nuevos, digo, a lo mejor os toman luego el pelo y os dicen, ¿no has visto un milagro? Si os fijáis bien, vais a ver un milagro en vosotros, en vuestra propia vida, en vuestra experiencia personal, y si os fijáis bien, vais a ver milagros, pequeños milagros en muchas de las personas que están participando en la peregrinación o que os encontráis en Lourdes de múltiples nacionalidades, ¿no? Que no puede, que a lo mejor no es una curación física, que no, probablemente no lo va a ser porque son pocas, pero sí que va a ser una curación interior, espiritual.
Bueno, sabemos que en esta peregrinación, además de peregrinos, pues van voluntarios y además incluso médicos y enfermeras de residencias y de centros hospitalarios. E incluso tengo entendido que también uno de los autobuses está habilitado para poder llevar a personas que tienen problemas de movilidad, ¿no?
Sí, así es. Bueno, tenemos tanto los voluntarios que no tenemos en nuestra vida diaria no nos dedicamos a la medicina o a la salud, y luego tenemos pues eso, el equipo médico con enfermeras, con médicos, personal sanitario, sacerdotes, alguna religiosa, por supuesto nuestro obispo don Manuel, que este año por primera vez nos acompañará, bueno, es su primer año en la diócesis en esas fechas, aunque él ya ha acudido a Lourdes en peregrinación con su anterior diócesis, aunque no con enfermos, iba con peregrinos pero no llevaban enfermos, entonces esta es una experiencia también nueva para él. Pues tenemos ahí todo tipo de personas, y entre ellos sí hay un autobús que lleva sillas de ruedas. Hay varios autobuses adaptados y un autobús de camillas, un autobús en el que alguno de los enfermos va en camilla, porque para ellos hacer el viaje es mucho más cómodo, hacerle acostados que no sentados.
¿Y qué ambiente se vive en la peregrinación?
Yo creo que es un ambiente de alegría, siempre hay que decir que es un ambiente de alegría. La fe siempre es alegre o debe ser alegre, ¿no? Y no dedicamos, no es que estemos allí 5 días rezando en Lourdes, que hay sus momentos de oración, sus momentos de celebración, pero también hay sus momentos de fiesta, sus momentos de compartir un refresco en una terraza. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Yo creo que nadie se quede con la idea, es que ir a Lourdes van a ser 5 días de estar rezando. No, no. Lo vamos a hacer y todos los días tendremos nuestras celebraciones, la misa en la gruta que llena tantísimo, la celebración de la consagración de los hospitalarios, la procesión del Santísimo, de las antorchas, ¿no? Todas esas actividades que estamos a lo mejor acostumbrados a ver en algún medio de comunicación. Pero también hay momentos para la alegría, para una fiesta, para el cantar, para bailar, para todo.
Antes nos hablabas de que ir a Lourdes, al santuario francés, no deja a las personas igual a antes de la salida. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se vive allí?
Yo creo que simplemente el ver la alegría del enfermo o del discapacitado, yo siempre me he planteado, pues si yo estuviese en esa situación, yo estaría viviendo esa alegría, yo estaría en esa sonrisa, yo estaría en ese agradecimiento, si es que quienes tenemos que dar gracias somos nosotros, somos los que estamos allí de voluntarios, porque el ejemplo y el testimonio que nos están dando los enfermos en muchas ocasiones, bueno, te tiene que llevar a reflexionar mucho, a reflexionar. Entonces, todo eso va calando en ti. Yo cuando llegué por primera vez a la hospitalidad, y de eso ya hace 26 años, en la vida pude pensar ni siquiera que iba a volver al año siguiente, porque fue un auténtico caos para mí, estaba totalmente perdido. y aquí estoy, después de 26 años, y espero seguir muchos más. Es decir, que algo queda ahí, algo muy profundo.
Pues Javier Almagro, presidente de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, muchísimas gracias por habernos atendido. Recordamos que entre el 28 de marzo y el 1 de abril pues se va a celebrar la 46 peregrinación diocesana con enfermos y discapacitados a Lourdes. Recordamos también, ya mirando mucho más cerca, que este sábado y domingo pues veremos a voluntarios, a damas y camilleros de la hospitalidad, pues que serán presentes en las puertas de numerosas parroquias de la diócesis para pedir colaboración económica con motivo de esta peregrinación, porque sabemos que muchas veces hay enfermos que quieren ir, que para ellos es una experiencia, es la única vez quizás al año que salen de sus hogares y que no todos cuentan con una situación económica favorable, y por tanto esta cuestación es para apoyar a estas personas, darles una ayuda, un empujón, para que no falten a esa peregrinación. Vamos a recordar que estará el plazo de inscripción, estará abierto hasta, nos dijiste,
hasta el día 11 de marzo.
11 de marzo.
De 6 a 8 de la tarde en la calle Rua la Sal número 7, segundo.
Pues muchísimas gracias, Javier.
A vos.
Y como saben ustedes, el pasado viernes se celebró el Día del Ayuno Voluntario que organiza Manos Unidas todos los años. Un día en el que se invita a privarnos de algún alimento para que con lo que, digamos, pueda costar ese alimento, pues nosotros lo demos a Manos Unidas. Y también tiene el sentido de solidarizarnos con las personas, con los 800 millones de personas que pasan hambre a diario. En la Iglesia de Santa Lucía se celebró, como decíamos, el pasado viernes, una Eucaristía presidida por nuestro obispo a las 7:30 de la tarde, don Manuel Sánchez Monje. Y después la hermana de Félix Rodríguez de la Fuente, el naturalista, el que hizo el documental, como que recordarán ustedes, El Hombre y la Tierra, pues Mercedes de la Fuente realizó la lectura del tradicional manifiesto de Manos Unidas de la campaña contra el hambre. También durante esa semana pues estuvo la misionera laica Carmen Bascarán Collantes. Estuvo aquí en Cantabria promocionando la nueva campaña de Manos Unidas y ha trabajado en Brasil durante 15 años con la Congregación de los Padres Combonianos, desarrollando proyectos financiados por Manos Unidas. La misionera, nacida en Oviedo hace 70 años, vino a Cantabria para apoyar, como hemos dicho, la presentación de la 57 campaña contra el hambre de Manos Unidas, que se inicia anualmente, como saben ustedes, en el mes de febrero. El lema de esta campaña en esta ocasión es Plántale cara al hambre, siembra. Bueno, pues Carmen Bascarán, esta misionera, fundó en la zona del Amazonas un centro de defensa de los derechos humanos que ha contribuido a formar a niños y jóvenes, posibilitando que hoy muchos de ellos tengan una formación universitaria y contribuyan a erradicar el trabajo que se hace de manera esclava para mucha gente, pues apoyándose en los la necesidad que hay en esos pueblos, pues con un bajo salario les hacen trabajar. Y esto es una situación que ella ha vivido de una manera dramática. Así que la misionera, de hecho, invita a acabar con las personas y empresas que fomentan el trabajo esclavo, y por ello invitó por su paso a Cantabria a que los que vivimos en este primer llamado primer mundo dejemos de comprar ropa confeccionada, por ejemplo, en países donde se emplea el trabajo esclavo. Estas fueron, en una corta intervención, el comentario que esta misionera Carmen Bascaraín nos hizo por su paso en Cantabria.
Eso se traduce en que por allí pasaron más de 10.000 niños y niñas en esos 15 años que yo estuve, que hoy son los que continúan en el centro de defensa llevando para frente esta lucha. Se formaron en el centro, se hicieron hombres y mujeres, muchos de ellos universitarios, acabaron la carrera y hoy son los que defienden a los trabajadores. Y todo eso, muy resumido, fue gracias a Manos Unidas. Esto es lo que sembró Manos Unidas. Sin ellos, nadie de esa gente tendría hoy esperanza. Si aquí tenemos corrupción que nos escandaliza, la corrupción en Brasil es criminal aquí y es criminal allí. Esta gente corrupta que promueve esas desigualdades y que condena a la mayor parte de la humanidad a la miseria y a la muerte, son verdaderos terroristas. Hay que denunciar a cualquier persona o empresa que se enriquezca a través del trabajo esclavo, del trabajo inhumano. Y para nosotros empieza a ser necesario y obligatorio que cuando vayamos a comprar algo le demos vuelta a la etiqueta y veamos de dónde viene y por quién fue hecho. Porque eso se mantiene gracias a que nosotros compramos cosas provenientes de trabajo esclavo. Para mí es fundamental que aquí nos neguemos a comprar esas cosas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y para despedir hoy nuestro programa, saben ustedes que siempre le culminamos con la lectura del Evangelio que se proclamará en las iglesias este fin de semana. En esta ocasión será el Evangelio según San Lucas 9, capítulo 9, versículos 28b a 36. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con Jesús. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabían lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Ellos se asustaron al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Escogido. Escuchadle». Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaban silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Y el padre Agustín Ribeiro, el padre Agustino, pues como siempre nos hace un comentario en este apartado que tenemos con el nombre Compartiendo el Pan y la Palabra. Bien, pues la oración, nos dice él, es la mejor manera que tenemos los humanos para comunicarnos con Dios, y sin oración no hay expresión religiosa. Pero lo que queremos decir ahora, al comentar este texto evangélico de hoy de la transfiguración del Señor, es que la oración debe terminar siempre siendo un instrumento de transformación y transfiguración religiosa. Sí, la oración debe ser siempre un acto de comunión y de comunión con Dios, porque en la oración, de alguna manera, somos habitados por el mismo Dios. No oramos, pues, tanto para que Dios nos escuche a nosotros, sino para que nosotros escuchemos a Dios. En la oración debemos pedir transformarnos nosotros en Dios, ¿sí? Oramos para que nosotros seamos capaces de aceptar y hacer la voluntad de Dios. Una persona orante debe, además, manifestar en su vida ante los demás que es imagen de Dios, hijo de Dios. La oración, amigos, debe transformarnos por dentro y transfigurarnos por fuera ante los demás. Bien, y aquí ponemos punto final recordándoles que vamos caminando hacia el segundo domingo de Cuaresma. Saludos de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Si Dios quiere, estaremos el próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 2 aquí en COPE Cantabria. Que tengan una semana muy positiva. Adiós.